Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón.
Amen. ¿Cómo se sienten en esta noche? Este es el último servicio que vamos a tener aquí. Last service. Estamos terminando esta serie, Amando se gana. ¿Cuántos le ha bendecido, sí? Ok, hemos estado hablando todo con respecto al amor, con respecto a las relaciones. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia número uno para que un matrimonio pueda avanzar y pueda ser bendecido. Y dijimos que es que Cristo sea el centro. El centro. Y hoy quiero continuar en eso. Y yo espero que todos los que estén aquí sean casados, solteros, de novios, que todos tengan metas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son gente que se ponen metas? Es muy importante que tú tengas metas porque la meta te ayuda a poder ver algo, visualizar algo para poder luego llegar a ese algo. Si tú no te pones metas, tú vas a pasar toda tu vida dando vueltas y nunca vas a llegar a ningún lugar porque simplemente estás viviendo al azar. No tienes metas, te levantas, trabajas y no hay nada más y eso se vuelve una rutina. Pero cuando te pones metas es lindo porque tú vas trabajando en entorno de esa meta y es lindo porque te vas acercando y de repente la logras y celebras. Llegaste a una meta y después tienes otra. Así que aquí seguramente hay personas que tienen metas financieras. Es muy importante que como familias, matrimonios, tengamos metas financieras. We need to have financial goals. Cuando vamos a comprar nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar para el down payment en este año. Vamos a hacer esto, vamos a comenzar una familia. Metas financieras, metas en tu estado físico también. Hay gente que dice, bueno, este año necesito, ¿verdad?, ponerme en shape o mantenerme, ¿verdad? Hay metas en tu negocio. Hay gente aquí que son empresarios. Y me alegraba mucho del testimonio que estaba dando Enier, porque él hablaba acerca de cómo con poco estudio él logró estar en una posición donde se requiere estudio. Y no solamente eso, no completó el testimonio, pero se lo voy a completar yo. Pero Dios también lo levantó y también tiene su propia empresa. Así que puso su propia empresa, es empleado, pero también empresa. Y con vista a un día dejar su empleo y tener su propia empresa donde va a trabajar él y la esposa. Y va encaminado en eso. Entonces... Pero todo eso se logra con metas, ¿verdad? Uno se propone algo y uno dice, sí, lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y sabes que Dios, cuando Él ve tu fidelidad en los diezmos, lo hace. Pero aparte de las metas financieras, las metas de tu estado físico, las metas con respecto a tu negocio, espero también que tengas metas relacionales. Metas con respecto a tu relación, porque a veces ponemos metas para todo, pero nuestra relación como blah, cual, lo que sea, ¿verdad? Y no funciona así. Es importante tener metas con respecto a tu relación. Y el domingo pasado estábamos hablando un poquito acerca de los hashtags, ¿verdad? Porque cuando uno en los medios sociales de repente ve a una pareja hacer algo y de repente te inspira a ti y tú quisieras hacer lo mismo o viajar a donde esa pareja viajó, se usa el hashtag relational goals o relationship goals, ¿verdad? Metas relacionales. Entonces, ¿sabes? A mí me causó mucha gracia porque entré algunos de estos hashtags y hay ciertas cosas rarísimas ahí, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo quise compartir algunas y voy a pedir si Zachary me puede poner la primera. Mire esta meta relacional. Yo no sé usted, pero esa no es una de las metas relacionales mías, ¿sí? Eso es como un ticket seguro al cuarto de emergencia del hospital Palmetto, o, ¿verdad? Después vamos a poner otra. Mire, hay gente que dice relationship goals. That's not a relationship goal for me, ¿sí? I may want to get there, but I don't think I'll ever get there. Así que esa no aplica a mi vida. Ponga la próxima. Mire, relationship goals. ¿Cuánto le gustaría hacer eso? Bailar debajo del agua con tiburones. Levante a alguien, ¿no? Lo más cerca de tiburones que yo haría es esto. A ver, ponga la otra. Esa sí la haría yo. Esa es meta relacional. Con tiburones, sí, eso es lo más cerca a los tiburones que yo me acerco. Y después, bueno, en metas relacionales también vi esta que, pobrecito, ore por este hermano porque tiene serios problemas. Y es, bueno, eso es para otro tema, otro domingo. Pero esto es lo que te quiero hablar hoy. Si vas a tener metas relacionales, yo espero que tus metas relacionales sean significativas. A veces son tan superficiales las metas que nosotros nos ponemos, pero yo quiero hablarte hoy y créeme que si tú dejas que Dios hoy ministre tu corazón, vas a salir de este lugar con deseos de que si no tienes metas, vas a comenzar a poner una meta y que esa meta sea significativa. No solamente para los casados aquí, sino también para los solteros que aspiran algún día a casarse. How many single people we have here? Tenemos unos cuantos. A ver, levanten la mano los casados. Bajen la mano, levanten la mano los solteros. Ok, otra vez, los casados, levanten la mano. Bajen la mano, los solteros. Ok, está como 60% solteros, 40% casados. Ok, levanten la mano los confundidos. Bueno, los que están de novios. Ok, perfecto. Para que no se quede afuera mi amigo Javier. Ahora mire, no queremos lo que la gente normal quiere, porque hoy en día lo normal que es dolor, lo normal es divorcio, lo normal es temor, lo normal es inseguridad. Estoy hablando acerca de las relaciones, ¿verdad? Y para tener una relación bendecida, dijimos para los que estuvieron la semana pasada, que lo más importante es que Cristo sea el centro de nuestra vida. Si ustedes se acuerdan, dimos una cosa práctica nada más para ayudar a aquellas parejas e incluso a aquellos que están solteros a poder hacer que tu vida esté centrada en Cristo. ¿Se acuerda? Y le dijimos, ¿qué tiene que hacer? Algo sencillo, orar todos los días por lo menos 30 segundos con tu pareja. 30 segundos, 60 segundos, un minuto, por lo menos, pero que sea consistente. Orar con ellos y decirle, Señor, en este día ayúdanos, ya sea en la mañana o en la noche, ayúdanos, danos sabiduría, ayúdanos, Señor, a tenerte a ti en el centro, danos dirección porque queremos amarte. ¿Se acuerdan de eso? Perfecto. Entonces, eso lo hicimos la semana pasada, hasta te di una oración prototipo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Te di una oración para que ya puedas tener como una guía, así que, ¿qué más quieres que yo haga? Pero hoy quiero requerir y empujarte un poquito más. Y el sermón de hoy o el mensaje de hoy va a requerir un poquito más compromiso de tu parte. Así que abraza al que tienes a tu lado y dile, buckle up, prepárate, ponte el cinturón, porque esto va a requerir de tu parte. Es que a veces somos tan vagos, sí, me incluyo, pero a veces queremos que Dios haga todo y queremos que Dios con una varita mágica venga, pum, y te toque y ya todo cambie. But a lot of the things that God teaches us in the Bible require work. God is going to do his part, but you need to be in the process. Tú tienes que estar involucrado en el proceso. Así que vamos a comenzar y quiero que escribas esto. El fundamento de una relación matrimonial en Cristo no es felicidad. Y eso puede chocar con algunos. Lo voy a decir otra vez, el fundamento de una relación matrimonial en Cristo, con Cristo como el centro, no es felicidad, sino unidad. Porque sabes que la felicidad va a depender de muchas cosas, van a haber momentos en tu vida donde vas a pasar momentos difíciles, donde no vas a estar muy feliz, ¿sí? Si tú basas tu matrimonio y el éxito de tu matrimonio en la felicidad, vas a estar feliz 70% del tiempo, 80% del tiempo y el otro 20% que vas a estar miserable, pero cuando estás unidos aún en los momentos más difíciles, mira, no hay nada más hermoso que tener una pareja que cuando están las cosas color de hormiga, esa pareja está contigo y los dos pelean y ven la gloria de Dios. Sabes, tú puedes estar confiado y puedes estar seguro que Dios está contigo aún en los momentos difíciles. Así que el fundamento de una relación matrimonial en Cristo no es la felicidad, sino unidad. Es importante que tú y tu pareja estén unidos en una misma visión. Y quiero que vayas conmigo a Génesis 1:27. Vamos a leer esta primera pareja, Adán y Eva, y vamos a ver qué pasó con ellos. Creo que podemos aprender de su ejemplo lo que debemos no hacer. Génesis 1:27, ¿están conmigo? Dice así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, Dios bendijo, ahí estaba Adán y Eva. La semana pasada leímos que Dios puso en un sueño profundo a Adán, ¿verdad? Le hizo una cirugía mientras dormía, le sacó una costilla, y no me diga cómo, pero de una costilla hizo tremenda mujer, ¿sí? Le hizo a Eva y Eva era hermosa y cuando él se despertó y vio a Eva, dijo, Dios mío, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Y luego que los bendijo Dios en el versículo 28, dice que les dijo, haz lo que se te dé la gana, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. ¿Le dijo eso? Mire lo que le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Présteme atención, lo primero que Dios hizo después de bendecir a esta primera pareja es darle una misión. Digan conmigo, una misión. Le dijo, ve, fructifíquense. Este es el rol que van a tener ustedes como pareja. Multiplíquense, llenen la tierra, señoreen sobre todo ser viviente. Es interesante y a mí me llamó mucho la atención que lo primero que Dios le dice a la pareja cuando ya los bendijo, los formó y todo es, mira muchachos, esta es su misión. Yo quiero dejarte saber, los que están casados aquí, y quiero dejarle también saber a los que están solteros, que cuando Dios te une a una persona y tú te casas, no te casas para ser feliz. Van a ser feliz, ¿sabes qué? Pero la felicidad es el resultado de que tú estás unido a una persona que juntos van a servir a Dios porque, y Dios te va a dar una misión específica en la vida. Al cumplir esa misión, te va a producir una felicidad incomparable. Luego, if you fast forward a bit, cuando vas... Y más adelante en el Nuevo Testamento, luego que Jesús resucitó y está a punto de ascender al Padre, lo último también que le dijo a sus discípulos fue que les dio una misión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas, formen discípulos. Entonces Dios es un Dios de misión, diga conmigo, un Dios de misión. A Dios le encanta, Él tuvo una misión de poder crear la raza humana. La Biblia dice que en 6 días hizo todo lo que uno ve, ¿verdad? Y Dios cuando creó a Adán y Eva, lo primero que le dijo es, esta es tu misión. Así que abraza al que tienes a tu lado y dile, tú tienes una misión. Es que no estoy casado todavía, no importa. Tú no tienes que casarte para tener una misión. Es más, comienza a caminar sobre esa misión como soltero y luego, you know, you're going to be pretty much ahead. Para que cuando Dios te una a tu mujer, puedan servir los dos al Señor. Así que tenemos una misión. ¿Por qué es que debemos casarnos? Te voy a decir hoy. Debemos casarnos no porque la persona te atrae, no porque quieres tener hijo y quieres dejar un legado, ¿verdad? O pasar tu apellido a otra generación. Nos debemos casar porque podemos servir a Dios mejor juntos. We could serve God better together. Y en el versículo 24... de Génesis capítulo 2, da vuelta a la página. Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y se unirá a su mujer. Entonces, con esto que comprobamos, Dios quiere unir. God is in the business of uniting. Dios está en el negocio de unir. Pero también sabemos que hay otro personaje que viene a hacer lo opuesto de lo que vino a hacer el Señor. La Biblia le llama el diablo, Satanás, el adversario, como usted quiera llamarlo. Pero él viene ¿a qué? A dividir. Amén. Él viene a dividir. Adán y Eva están satisfechos, ¿ok? Después de todo esto, Dios los bendijo, les dio una misión. Imagínense, ellos están sirviendo a Dios juntos. ¿Cómo no van a estar felices? Dios mío, estaban desnudos y en un paraíso que Dios le había, ¿verdad? ¿Qué mejor cosa? Y estaban solos. Tenían todo el paraíso para disfrutarles a ellos. Y entonces viene Dios y en medio de todo esto, el enemigo en forma de serpiente se le presenta intentando destruir su unidad. Desde el principio, esta es una historia que se vuelve a repetir. No te extrañes cuando el enemigo se quiere meter en tu matrimonio y quiere dividirte. Quiere hacerte, ¿verdad?, creer diferente y hacer ver las cosas diferentes a tu pareja y que no estén en común, porque desde el principio él intentó romper el plan de Dios. Y lo primero que hace la serpiente, miren esto, lo primero que hace la serpiente es a Eva, le dice pss, 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 y llama a Eva. Lo primero que quiere hacer es separarla de Adán, ¿ok? La intenta separar. Estaban juntos, yo me imagino ellos sirviendo a Dios, nombrando las especies, y de repente la serpiente, pss, Eva. Entonces Eva viene y ya la separó de Adán y comienza a cuestionar la serpiente lo que Dios estableció. Luego le dice, con que Dios dijo que si comiera de los árboles del paraíso, de cierto morirás. Y comienza a tener una conversación que nunca tendría que haber tenido, porque ya Dios le había dado instrucciones. Hay gente que a veces están buscando la quinta pata del gato, ¿verdad? Y están buscando una... Mira, si Dios ya lo dijo en su palabra, no busques nada más. Sí, porque te puedes terminar confundiendo. Y ahí de repente Eva comienza a escuchar y le prestó el oído y le presentó el fruto. Ustedes conocen mi historia. Lo que tú no tienes es lo que tú necesitas, Eva, para ser feliz. Esto es lo que tú necesitas, ¿verdad? Para estar satisfecha. Y luego ella muerde el fruto y la Biblia dice que se le abren los ojos y comienza a entender el bien y el mal. Y entonces va a Adán y le dice: mi amor, se me ocurrió lo más increíble. Mira qué rica esta fruta, la más rica que jamás vas a comer. Ahora, Dios le había dado tantas cosas, le había puesto en un paraíso. Dios lo había creado como seres eternos para que vivan juntos, que no se tengan que preocupar del pecado, porque no existía el pecado, ¿sí? Por eso estaban desnudos, podían hacer lo que querían, estaban viviendo la vida que todos nosotros anhelaríamos. Pero de repente le abrió su corazón a Satanás. Ella muerde y se le abren los ojos y ahora quiere involucrar a su querido esposo en eso. Y él come también, entra el pecado. Los dos se dan cuenta que están desnudos. Y la Biblia dice que se sienten los dos avergonzados. They feel ashamed. Estamos avergonzados. Nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos porque no había pecado. Pero al entrar el pecado se sintieron raros, incómodos, ¿verdad? Uy, ¿qué estoy haciendo así? Tengo que taparme. Y eso que era la esposa y el esposo. Cosa rara, usted ve que el pecado siempre viene a destruir el plan de Dios, lo perfecto de Dios. Y Dios llega y le preguntó: ¿qué fue lo que pasó? Y de repente lo que estaba unido, lo que Dios había unido y creado como algo hermoso, ahora se divide. Lo primero que hace Adán, miren esto, lo primero que hace Adán es culpar a Dios y culpar a Eva. Miren lo que dice: esta mujer, como que no era que era hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Será llamado varona porque de mí salió. Ahora, esta mujer que tú me diste, en cuestión de cuatro palabras, culpó a Dios y culpó a Eva. Esta mujer que tú me diste me dio de la fruta para comer. Y ahora Eva, al sentirse expuesta, dice: la serpiente me engañó. Y la serpiente no tiene patas donde pararse, entonces obviamente no pudo decir nada. Lo que Dios quiso unir, el diablo logró desunir. Y ustedes conocen la historia. Fueron expulsados del paraíso. Dios puso una espada y un ángel protector para que no pudieran entrar nuevamente al paraíso. Algo terrible. Y Dios, en todo esto, si tú me acompañas al libro de Amos, capítulo 3, versículo 3, porque estamos hablando acerca de la unidad. Gracias sean dadas a Jesús, que por medio de su sacrificio ahora podemos tener relación nuevamente con Dios. Pero, no obstante, la tenemos que luchar o no. Tenemos que luchar contra la tentación. Hay gente que pide: Señor, quiero orar, Señor, para que tú me liberes de la tentación. Mira, mientras tú estés en esta tierra vas a ser tentado. Lo que tienes que orar es que Dios te fortalezcas para que tú puedas resistir la tentación y vencerla. Pero mientras tú estés en esta naturaleza humana, vas a ser tentado. Entonces mira, con respecto a la unidad que estamos hablando hoy, Amos 3:3 pregunta una pregunta. Dicen: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo le pregunto a usted, ¿tú puedes estar unido a tu esposa si los dos no están de acuerdo? Si yo y Carla queremos llegar al mismo sitio, pero Carla quiere ir por aquí y yo voy a ir por aquí, ¿sabes qué? No vamos a llegar. ¿Sí? A menos que de repente le demos vuelta a todo el globo y de repente ella... Pero usted me entiende, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo en cómo vamos a llegar, en cómo vamos a trabajar, si no hay unidad, nunca vamos a poder llegar a las metas que nos ponemos. Nunca vamos a poder llegar a nuestro destino. ¿Por qué? Porque hay división. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra división? Di quiere decir dos. Y visión es visión. Entonces, cuando hay división, hay dos visiones. Dios quiere que haya una visión. Porque ahora el hombre dejó su padre y su madre y se unió a su mujer y son una sola carne. Entonces, tenemos que ver igual. Obviamente, van a haber desacuerdos porque dos personas son diferentes. Yo cuando me casé con mi esposa, tenía mi manera de hacer ciertas cosas, mi esposa tenía su manera, y en estos 13 años de casados hemos, ¿verdad?, nos hemos compenetrado. La semana pasada le hablé acerca de las tortillas españolas voladoras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, eso fue parte del acople, especialmente al principio. Pero con el tiempo nos fuimos acoplando y hemos entendido que es importante que estemos juntos en la misma visión y que hablemos las cosas y nos, ¿verdad?, nos comprometemos, porque si andan dos juntos, tenemos que estar de acuerdo, no podemos estar en desacuerdo. ¿Cómo podemos llegar a un destino o agradar a Dios si estamos divididos? Entonces, I don't know what you want to search for, but Proverbios 29, 18 dice, mire qué importante, Proverbs 29:18, donde no hay visión, nueva versión internacional, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Hablando acerca de las relaciones hoy, donde no hay visión, el matrimonio se extravía. Donde no hay visión, el joven se extravía. Donde no hay visión, nunca se llega a ningún lado. Cuando no hay una misión en la relación, se ve al esposo haciendo una cosa, se ve a la esposa haciendo, y están luchando los dos, pero por cosas diferentes, y entonces nunca se llega a nada. Lo que Dios vino a unir, tristemente el diablo termina dividiendo. Y una de las peores tragedias en el matrimonio es cuando hay personas que están casadas, pero que no están unidas. Que están casadas, but you're not in one same accord. No, you're not on the same page. En estos días estaba leyendo un poquito en la Biblia acerca de una pareja que es ejemplar. Y yo se las voy a recomendar. Mira, no es Ruth y Boaz, que yo sé que muchos conocen esa historia y es una historia, ¿verdad?, de amor, es una historia, ¿verdad?, apasionada de lo que Dios puede hacer para los enamorados, ¿verdad? No me refiero a Ruth y Boaz, no me refiero a Raquel y Jacob, no me refiero tampoco a Salomón y sus 700 esposas y 300 concubinas. Óigame, cuando se enoja tu esposa, ¿verdad que uno se siente mal cuando hay bronca en casa? Imagínese 700 mujeres enojadas contigo. Ay, mamá. Pero no me refiero a esa relación. Mire, las 6 veces que se menciona esta pareja en la Biblia, siempre se mencionan juntas. Juntos, esta pareja. Los dos siempre se mencionan juntos, nunca separados. Y si me preguntas qué fue lo que los hizo a ellos estar tan unidos, era que número uno, como hablamos la semana pasada, Cristo era el centro de su matrimonio. Y número dos, su matrimonio era impulsado por una misión, como estamos hablando en el día de hoy. Y me refiero a Priscila y Aquila. Quiero que vayas conmigo a Romanos 16. Hay gente que me está mirando como diciendo, ¿quién rayos es Priscila y Aquila? ¿Sí? No Priscila, mi prima. Yo tengo una prima que se llama... No. Priscila y Aquila. Y Pablo está escribiendo una carta a los romanos. Y mira lo que dice Pablo. Presten atención a esto, porque podemos aprender mucho. Pablo está diciendo, Romanos 16, 3 al 5. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Y luego el 5 dice, saluden igualmente a la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Mira, ¿qué sabemos de esta pareja basado en lo que acabamos de leer? Número 1, que juntos apoyaron el ministerio de Pablo. Eran gente que estaban apoyando el ministerio, que servían en el ministerio, que entendían que ellos tenían una misión en el cuerpo de Cristo. Seguramente eran fieles dadores, eran diezmadores, era una pareja que servía al Señor. 2, juntos llegaron al punto extravagante en su servicio de poder arriesgar su vida para salvar la vida de Pablo. Óigame, qué lindo cuando hay gente, columnas en la iglesia, líderes que están dispuestos hasta dar su vida por causa del reino. Pues decir, Señor, por alcanzar más gente, estoy dispuesto a incomodarme, estoy dispuesto a perder perder tiempo de que pudiera estar durmiendo, pudiera deshacerme de cosas mías, pero con tal de que el reino siga adelante. Dios está buscando gente que tenga esa pasión. Me encanta este ejemplo, y juntos lo hicieron. Priscila y Aquila juntos arriesgaron sus vidas por salvar la de Pablo. Y la tercera cosa que me llama la atención es que tenían una casa de bendición. Porque Pablo le dice en el versículo 5, saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Eran discípulos del Señor, amaban la obra del Señor y estaban involucrados en la misión de Dios, con una misión específica dentro de la misión que Dios le había dado al apóstol Pablo. ¿Cuántas? Yo estoy orando para que Dios levante a Aquilas y Priscilas en este lugar, que parejas sólidas en Cristo, que estén dispuestos a hacer lo que se necesite con tal de llevar el reino de los cielos y las buenas nuevas del evangelio a gente que están necesitadas. Esta pareja era increíblemente poderosa porque amaban a Dios y estaban unidos en misión. Para los solteros que están aquí, que son el 60%, si tú deseas una relación el día de mañana que honre a Dios y que esté impulsada por una misión como Priscila y Aquila, entonces debes comenzar hoy. Debes comenzar hoy teniendo una vida de soltero que honre a Dios y que esté impulsada por una misión. Let me ask you a question. What's your mission in life? Tú que estás soltero, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Es poder hacer un poquito más de billete? ¿Es comprarte el carro ese que tú quieres? ¿O vivir en una casa grande? ¿O cuál es tu misión en la vida? ¿Y qué tiene que ver esa misión con el reino de los cielos? Hebreos 12:2 dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Y yo sé que el mensaje de hoy más que nada es para los matrimonios, pero si tú estás soltero, esto es lo que debieras estar haciendo: tus ojos fijos en Jesús, sirviéndole, caminando hacia adelante. De vez en cuando miras a tu lado diciendo a ver si hay alguien bonita, si eres muchacho, ¿verdad? Sirviendo a Dios junto a mí, pero solo por un segundo. Tienes que siempre mirar, y de repente miras. ¿Y sabes lo que va a pasar? De repente mirando así te vas a acercar a esa persona y vas a establecer una amistad, y juntos con ese mismo impulso van a servir a Dios juntos. Come on, where are the young people in this house? Okay. Llega el momento donde tú dices, creo que podemos servir a Dios mejor si estamos juntos, así que vamos a ponernos de novio. Y no hay nada más lindo cuando hay una pareja que juntos tienen la misma misión, la misma pasión, y es llevar adelante el mensaje de las buenas nuevas. Ahora voy a los casados. Si estás casado hoy, yo te pregunto, presta mucha atención y piensa en esto. ¿Cuál es tu misión? What is your mission? Como matrimonio. Y no estoy hablando de tu misión o tus metas financieras, como hablamos al principio, o tus metas físicas. Estoy hablando acerca de tu misión como pareja. Así como Adán y Eva recibieron esta misión de Dios y Dios le dijo, mira, sojuzgad la tierra, señoread, multiplicaos, llenen este lugar, porque quiero tener muchos hijos. Esa es mi misión. Listo, vamos a entonces a operar basado en esa misión. ¿Cuál es tu misión? Te pregunto, esposo, esposa, ¿dónde sirves? ¿Cómo agradas a Dios? No solo en la iglesia, sino también fuera de estas cuatro paredes. ¿Qué es lo que te une? Las dos cosas que te unen a alguien es, número uno, lo que tú más amas, y número dos, lo que tú más odias. Esas son las cosas que te unen a una persona. Por ejemplo, escribí unos ejemplos aquí. Hay gente que de repente la misión de ellos tienen el don de hospitalidad, porque le encanta cocinar y le encanta servir, y de repente quizás Dios te usa a ti cuando llega una pareja o llega alguien nuevo a la ciudad, primera vez que está en esta ciudad y se acaba de mudar. De repente tienes el don de hospitalidad y de repente le haces un fricasé de pollo y le das la bienvenida a esa persona a la ciudad. Eso es algo lindo que hacer. O una pareja de repente tiene un bebé, ¿sí? Yo me acuerdo cuando tuvimos a Mía, tuvimos una semana que estuvo en candela. No teníamos tiempo a hacer nada. Llegó una pareja de la iglesia, hermanos, y nos trajo un key lime pie y nos trajo no sé qué, un detalle, pero ¿sabes cómo le dimos gracias a Dios? Y pudimos ver el amor de Dios en esa pareja. Sí, algo tan sencillo, pero recibimos un texto tarde en la noche cuando estábamos exhaustos, que no, ni dormíamos porque la bebé se despertaba y la persona muy cautelosa nos dijo: mira, no queremos interrumpir, sabemos que están bien ocupados y que quizás mucha gente quieren saber del bebé, eso, lo único que queremos es ni interrumpir, le dejamos lo que le queremos llevar en la puerta de su casa. Y así mismo fue, llegaron y bueno, nosotros le abrimos, le dimos las gracias, pero cosas así, eso pudiera ser tu misión, ¿no? Quizás hay gente aquí que de repente odian cuando usted ve gente sola en la iglesia, que están sufriendo en soledad porque dejaron su familia en su país y juntos demuestran agresivamente el amor de Jesús y se determinan el esposo y la esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer el mejor trabajo que podemos en darle la bienvenida a la gente cuando entran por las puertas de la iglesia, en el welcome team. En estos días estuvimos con Nenier en una actividad, una conferencia de pastores, y nos llamó tanto la atención como nos recibieron. Sí, nosotros salíamos del Uber, nos íbamos del hotel a la conferencia y nos salíamos del Uber y el welcome team, ¡wow! I'm like, ¡wow! Pensé que había anotado un touchdown o algo. I'm like, ok. Pero nos recibieron y nos dijeron esto: I bet you've never been received with such enthusiasm. And I'm like, definitely not. Algo hermoso, y tú puedes marcar la diferencia. Y qué lindo cuando los esposos juntos lo hacen. Quizás los dos, el esposo y la esposa, aman a los niños y odian que hay niños que no tienen familia. Tu corazón se rompe cuando ves que hay niños que no tienen familia y Dios te mueve a que puedas adoptar a un niño o to foster a child, o que puedas acoger a un niño o varios. Así que te pregunto hoy, como matrimonio, ¿a qué fuiste llamado a ser juntos? ¿Cuál es tu misión? Y quiero certificar esto: no están juntos para ser felices, sino para hacer una diferencia. Es más, muchas veces marcando una diferencia en otras personas es que tú comienzas a experimentar la felicidad y esa realización donde uno dice: me siento bien, que estoy haciendo algo. Y eso te da. ¿Sabes por qué a veces hay tanta, so much friction en los matrimonios? Porque los dos están tan enfocados en sí mismos, pero tú comienzas a no tener tiempo para ti porque estás sirviendo a otros y vas a ver qué lindo es servir, qué lindo es poder dar a otras personas. Ese era Aquila y Priscila. Eran gente que estaban dispuestos a hasta arriesgar su vida por el hombre de Dios, por la visión, por la meta que tenían como iglesia. Conozco parejas que estaban al punto del divorcio porque eran cristianos los dos, y de repente uno, no sé, fue engañado por el enemigo, así como Eva fue engañada, y de repente uno cometió adulterio, y de repente el matrimonio que cayó, casi se divorciaron, pero porque eran gente que tenían su matrimonio centrado en Jesús, uno de ellos comenzó a orar y a pelear, y con la gracia de Dios se restauró ese matrimonio, y hoy en día está más fuerte que nunca. Que antes que sucediera eso. Y entonces esta persona, de lo que ellos recibieron ahora, crearon su misión y ahora sienten el llamado de Dios de poder ministrar a matrimonios que están pasando lo mismo que pasaron ellos. Mira, a veces hasta de las cosas más difíciles que tú estás pasando, puede florecer una misión, puede florecer un llamado. Conozco a parejas que han perdido un hijo. Una de las cosas que yo no quisiera jamás pasar junto con Carla es la pérdida de un hijo. Eso debe ser algo terrible. Y a esta pareja, la pérdida del hijo, óigame, como usted se puede imaginar, llevó al matrimonio hasta abajo, casi hasta el divorcio. Pero porque eran gente que eran cristocéntricas, se fortalecieron en el Señor, Dios sanó su corazón, se perdonaron. Y ¿sabes qué? Ellos comenzaron a recibir fuerzas, y este matrimonio, porque estaban centrados en Cristo, ahora de la tragedia más grande surgió el impulso de su misión. Y ayudan a otras parejas a poder sobrepasar y poder sobrellevar golpes en la vida. Eso es una misión. Y te vuelvo a repetir, ¿cuál es tu misión? Yo te dije que al principio que este mensaje te iba a desafiar un poco. Quizás la semana pasada la oración de 30 segundos te dijiste, oh, it's not a big deal. Pero hoy quiero confrontarte un poco más porque quiero preguntarte, ya seas joven o seas casado o tengas novia, donde sea que estés en la vida, ¿cuál es tu misión? What are you pushing for? What are you working for? Is it something personal? Is it something that just involves you? O tu mayor misión en la vida es hacer algo para el Señor. Pastores, que yo solo pago cuentas y tratamos de no matarnos. Hay gente que esa es la meta del matrimonio. Pero comienza y métete a servir a Dios y vas a ver que incluso eso va a ayudar a unirte a tu pareja. No hay algo más hermoso que servir a Dios junto. Unidad en el matrimonio no quiere decir que vas a ser idéntico o que tienes que ser idéntico a tu esposa. Es más, yo no entiendo esas parejas que de repente tú te enamoraste de tu esposa porque era diferente a ti. Te enamoraste porque ella era lo opuesto a ti. Y ahora que están casados, la quieren, tú quieres que sea igual que tú. Si tú eres ordenado y ella regona, que sea ordenada, sea todo esto, y quieres forzarla, ¿sabes qué? Déjala que sea regón. Si no, vas a tener una pelea todos los días. ¿Sí? La Biblia dice, buscad la paz. Busca la paz y síguela. Sé sabio. Sé sabio. Entonces, el matrimonio no quiere decir que eres idéntico o que tienen que ser idénticos. Unidad quiere decir que estamos juntos. Big difference. No es que somos idénticos, sino que estamos juntos en cosas que estamos dispuestos a hacer juntos, ¿sí? En la misión que Dios nos dio. Hay cosas que son importantes para mí. Y como estamos unidos, Carla las hace conmigo, aunque para ella no son prioridad. Y de la misma forma, hay cosas que de repente para Carla son importantes. Y a veces I just gotta bury the hatchet y decir, mi amor, lo que es importante para ti es importante para mí. Y lo voy a hacer contigo. Y sabes que lo voy a hacer de buenas ganas. ¿Por qué? Porque yo amo a mi esposa. Y yo sé que unidos podemos mejor. Estar unidos no quiere decir que hacemos las mismas cosas, sino que nos apoyamos. Y yo hoy quiero, si me pueden ayudar en el piano, Emily. Mira, joven que estás en este lugar, soltero, casados, no te conformes por nada menos. No te conformes por nada menos de tener una misión y servir a Dios con todo. No te conformes con solamente tener la misma dirección. No, we just live in the same place. No te conformes con solo tener una relación sexual. Oh no, you know, we're married, we have sex, it's awesome. There's more to that. No te conformes con solo eso. No te conformes con vivir como si fueran compañeros de cuarto, porque toda tu atención se la dan a los hijos y nunca fomentas la relación. And you don't invest in your marriage. Just because you're married doesn't mean you arrived somewhere. You have to invest in the marriage so it could flourish and get better as wine does with time. Tienes que invertir en tu matrimonio para que con el paso de los años se mejore. No te conformes con compartir tu equipo favorito con tu cónyuge. Ah, no, los momentos que estamos más juntos y más unidos es cuando estamos viendo los Dolphins. No puede ser. Disfruta los Dolphins, pero eso no puede ser el centro de tu vida. No te conformes con aparentar tener una relación unida por los posts que tú pones en social media que aparentan que tu relación es hermosa cuando tú sabes que detrás del telón es un desastre. Y vivimos de apariencia. Y te pregunto hoy, ¿por qué te casaste? Why did you get married? Y la respuesta a esa pregunta tendría que ser esto: para servir a Jesús mejor juntos. Lo voy a decir otra vez: para servir a Jesús mejor juntos. Puede ser que cuando te casaste ni siquiera conocías al Señor, pero ahora Dios te trajo a su luz y ahora tú entiendes cosas que antes no entendías. Y la razón por qué Dios te unió con esa persona no era nada más porque te gustaba cómo lucía, porque tenía buenas curvas o porque tenía una sonrisa bien bonita. Sí, eso es superficial, pero hay algo más. Te uniste a esa persona porque Dios sabía en su soberanía que el día de mañana te iba a usar a ti y te iba a dar una misión y la ibas a ejecutar para la gloria de su nombre. Escuché a un pastor decir esto. Hay una palabra en inglés que es la palabra united, que significa unidos. Pero algo muy interesante, si usted saca la I de united, the I, y la pone en otro lugar, tú puedes cambiar la palabra united y se convierte en la palabra untied, que quiere decir desatado. Dios no quiere que como casado estés desatado, sino unidos. God wants you to be united, not untied. Solteros, Dios no quiere que cuando te cases tengas una relación desatada o dividida o desunida, sino que unida, que juntos puedan servir a Dios. Y al terminar este mensaje, ¿sabe lo que resta? Queda en usted. Póngase de pie. Muchas veces terminamos el mensaje haciendo un llamado. A veces terminamos el mensaje, ¿verdad? Y un mensaje inspirador, inspirándote a que puedas, ¿verdad?, tomar ciertas determinaciones o a creerle a Dios para que Él te sane. Présteme atención aquí. Pero hoy yo quiero hacer algo diferente. Quiero terminar este mensaje throwing the ball on your court, leaving the ball on your court. Porque lo que resta ahora es simplemente contestar esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Y esto es lo que Dios me ministró mientras estaba preparando esto. Hay algunos matrimonios aquí que hoy serán movidos por el Espíritu Santo a buscar cuál es su misión, porque nunca ni siquiera pensaste en eso. No hay problema si no lo has hecho hasta ahora, pero a partir de hoy, qué lindo que te puedas juntar. Y si estabas orando comenzando la semana pasada 30 segundos, que ahora se vuelvan 60 segundos, y parte de esa oración es: Señor, enséñanos cuál es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Para qué nos juntaste? ¿Qué es lo que quieres que nosotros, qué es lo que debemos estar haciendo ahora? Así como le dijiste a Adán y Eva: sojuzgad la tierra, multiplicaos, fructificad. What is it that you want us to do? ¿Qué es lo que tú quieras que nosotros hagamos? Número uno. Lo segundo que me dijo el Espíritu Santo es esto: hay otros matrimonios que a partir de hoy van a tener que resumir o tomar la decisión de resumir su misión, porque no sé por qué, pero por alguna razón la han abandonado. Hubieron otras cosas que se volvieron prioridad en tu vida y abandonaste la misión, abandonaste el llamado de Dios y lo que Dios te había llamado a hacer. Y de repente Dios, ahora el Espíritu Santo comienza a tratar con tu corazón para que vuelvas, ¿verdad?, a resumir tu misión. Y a los solteros hoy, lo tercero que me dijo Dios es que hoy vas a tener que tomar una decisión para servir a Jesús cumpliendo tu misión, para que cuando te cases encuentres a otra persona que está sirviendo y haciendo y cumpliendo la misión de Dios para su vida, y que cuando te cases juntos puedan servir a Dios mejor ahora que están juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo quiero orar. Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa noche. Te damos gracias que tú eres un Dios que une. Y aunque el diablo ha querido desunir matrimonios, ha querido desunir hijos de padres, Señor, te damos gracias que tú todavía estás en el negocio de unir. Y no importa lo que el diablo quiera hacer, cuando nosotros, Señor, tenemos una relación donde tú eres el centro, Padre, aunque el diablo quiera desunir, siempre vamos a permanecer unidos, porque nuestra base, nuestro fundamento eres tú, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos, Señor, por cada uno de los matrimonios aquí, cada joven que está en este lugar. Yo declaro, Padre, que en estos tiempos tú vas a comenzar a hacer, Señor, vas a fomentar misión en los corazones. Aquellos matrimonios que de repente no están sirviendo, aquellos matrimonios que simplemente no tenían una visión, declaro, Señor, que al someterse, Señor, a que tú seas el centro de su vida, tú vas a comenzar a traer dirección. Tú vas a comenzar a mostrarle, Señor, que hay una misión para ellos. Se le va a hacer clara. Y aquellos también que han abandonado su misión, yo declaro que fortaleza tuya, dirección y Señor, claridad vendrá sobre sus vidas, para que puedan, Señor, retomar y resumir lo que comenzaron y un día dejaron. Y declaro también sobre cada soltero en este lugar, Padre, tú conoces lo difícil que es, Señor, a veces estar solos y ver que todo el mundo se casa y como que uno está quedando atrás, y eso pudiera causar desesperación y decir: ¿cuándo, Señor, cuándo? Padre, yo declaro, Padre, que tú le das dominio propio a cada uno de los jóvenes en este lugar, para, Señor, no distraerse y comenzar a buscar cuál es la misión tuya para sus vidas, para que mientras estén sirviendo, Señor, con el tiempo van a ver a alguien que va a estar sirviendo con la misma pasión, sirviéndote a ti, y ellos juntos, Señor, tú los unirás y les darás una misión a ellos también. Declaramos esto, Padre, porque cuando hay parejas que están juntos con una misión, Señor, sirviéndote a ti, entonces se vuelve eso una iglesia grande, una iglesia poderosa, y podemos causar impacto en nuestra comunidad. Yo declaro que tú nos estás llamando, tú estás uniendo familias, estás uniendo matrimonios para hacer y sacudir, Señor, esta ciudad, este condado, con el mensaje que transforma, el mensaje de amor, de esperanza y de fe de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, y aquí estamos. Muéstranos cuál es, Señor, tu misión para nosotros, y vamos a ser diligentes, Señor, en caminar en ellas. Te doy gracias, Dios, por los Priscilas y los Aquilas que hay en este lugar, que tú vas a levantar poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.